Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump es escoltado abruptamente de la sala de prensa de la Casa Blanca. Rusia se convierte en el primer país en aprobar vacuna contra el COVID-19, según Putin. El presidente de Colombia, Iván Duque, dice que la extradición de Alex Saab esclarecerá vínculos de Maduro con el narcotráfico. Y el béisbol de Grandes Ligas analiza formato de burbuja para semifinales. Saludos cordiales y bienvenidos a Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompaña en el programa Luis Alberto Facal. Hoy es martes 11 de agosto de 2020.
Comenzamos con el desarrollo de las noticias. El presidente Donald Trump fue escoltado abruptamente por un agente del servicio secreto fuera de la sala de prensa de la Casa Blanca cuando iniciaba una rueda de prensa sobre el coronavirus el lunes por la tarde. Regresó minutos después y dijo que hubo un tiroteo afuera de la residencia presidencial que estaba bajo control.
Hubo un tiroteo afuera de la Casa Blanca y parece estar bajo control. Quiero agradecer al servicio secreto por hacer su siempre rápido y muy efectivo trabajo.
Alguien fue trasladado al hospital, informó el mandatario. Agregó que agentes policiales hicieron disparos y que creía que el individuo que fue baleado estaba armado. Trump dijo que el agente lo escoltó a la oficina oval. La Casa Blanca implementó un cierre de emergencia después del incidente. El tiroteo sucedió cerca de la calle 17 y la avenida Pensilvania, a unas cuadras de la Casa Blanca, según dos fuentes enteradas de la situación que no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre ella. La policía todavía trataba de determinar el móvil del sospechoso. El servicio secreto tuiteó por la noche que el individuo y un oficial del servicio secreto fueron trasladados a un hospital local. En ningún momento durante el incidente hubo irrupción en el complejo de la Casa Blanca y tampoco estuvieron en peligro las personas bajo protección, aseveró la agencia.
Rusia se convirtió el martes en el primer país en registrar oficialmente una vacuna contra el coronavirus y declarar la lista para su uso, a pesar del escepticismo internacional. El presidente Vladimir Putin dijo que una de sus hijas ya fue vacunada. Putin enfatizó que la vacuna se sometió a las pruebas necesarias y ha demostrado ser eficaz, ofreciendo una inmunidad duradera frente al coronavirus. Sin embargo, los científicos nacionales y extranjeros han hecho sonar la alarma de que la prisa por comenzar a usar la vacuna antes de los ensayos de fase 3, que normalmente duran meses e involucran a miles de personas, podría ser contraproducente. En una reunión del gobierno el martes, Putin dijo que la vacuna se ha sometido a las pruebas adecuadas y es segura. Me gustaría repetir que ha pasado todas las pruebas necesarias, dijo. Lo más importante es garantizar la total seguridad del uso de la vacuna y su eficacia. El líder ruso agregó que una de sus dos hijas adultas recibió dos inyecciones de la vacuna. Ella participó en el experimento, dijo Putin. No especificó cuál de sus dos hijas, María o Caterina, recibió la vacuna. El Ministerio de Salud dijo en el comunicado del martes que se espera que la vacuna proporcione inmunidad contra el coronavirus hasta por 2 años. Putin enfatizó que la vacunación será voluntaria. Continuamos con más noticias. Los niveles de contagio de COVID-19 en el estado de Florida siguen registrando aumento y es allí donde los expertos están enfocados también para el desarrollo de la vacuna. José Bernalete de La Voz de América en Miami nos cuenta que la participación de hispanos es de importancia elevada para estas pruebas.
En Florida hay más de 532,000 personas infectadas por COVID-19, de las cuales 140,525 son hispanos. Esto representa más del 36% del promedio de contagio durante toda la pandemia. Ante el desarrollo de la fase 3 de la vacuna, en el sur del estado reconocen la importancia de la participación de esta comunidad como voluntarios para estas pruebas.
Desgraciadamente, la cantidad de infectados que tenemos en Miami es muy grande. Recuerda que la etnia hispana es una de las más grandes en los Estados Unidos y es donde nosotros tenemos que estar presentes. La importancia de poder colaborar, poner el hombro y si está en nuestras manos poder colaborar y ser voluntarios de este estudio, tenemos que hacerlo.
Claudia Tolentino es directora de la Clínica de Investigaciones Boulder en Miami. Dijo a La Voz de América que en el sur de Florida existe un registro de 41% de hispanos infectados por este tipo de coronavirus. Explica la experta que esta comunidad presenta una tendencia de vulnerabilidad a la infección por el descuido de condiciones de salud.
Acá hay un tema muy interesante, que es, desgraciadamente, muchos hispanos, al llegar a los Estados Unidos, inclusive indocumentados, no tienen acceso a un seguro médico. ¿Qué significa esto? Tienen enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera.
Otra de las variables de contagio entre los hispanos en el sur de Florida, de acuerdo a Tolentino, es la tendencia a compartir inmuebles como residencias multigeneracionales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido que puede que nunca se tenga un remedio infalible contra el COVID-19. Informa Tony Cano.
La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que, a pesar de las fuertes esperanzas de una vacuna, es posible que nunca haya un remedio infalible para el COVID-19 y que el camino hacia la normalidad sería largo. Según recuentos de Reuters, más de 18,14 millones de personas en todo el mundo se han contagiado con la enfermedad y 688.080 han muerto. Algunas naciones, que pensaron que habían dejado atrás lo peor, experimentaron un resurgimiento en los casos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el jefe de emergencias de la entidad, Mike Ryan, exhortaron a todas las naciones a aplicar medidas rigurosas de salud como el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos y pruebas. Ryan advirtió que los países con altas tasas de transmisión, incluidos Brasil e India, necesitan prepararse para una gran batalla. La salida es larga y requiere un compromiso sostenido. Funcionarios de la OMS dijeron que un equipo de investigación avanzada aún no había regresado de China, donde se originó el virus. El siguiente paso es enviar un equipo más grande, liderado por la OMS, de expertos chinos e internacionales, para estudiar los orígenes del virus en la ciudad de Wuhan, aunque el momento y la composición aún no están claros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que la extradición del empresario Alex Saab es fundamental para esclarecer los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con la mafia y el narcotráfico. Los detalles desde Bogotá con Manuel Arias.
Mientras la defensa en Cabo Verde de Alex Saab agota los recursos jurídicos para evitar la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, en Colombia el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que su gobierno ha puesto en manos de la justicia estadounidense información y documentación que demostraría la relación de Saab con el gobierno en disputa de Venezuela y los vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.
Nosotros hemos estado colaborando también con el gobierno de los Estados Unidos, entregando información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavado de activos.
Saab, de 48 años, se encuentra detenido en Cabo Verde desde el pasado 13 de junio, cuando la Interpol hizo efectiva una circular azul que pesaba en su contra, pero que de inmediato fue cambiada por circular roja a solicitud del gobierno de Estados Unidos, que también inició los trámites para su extradición. El presidente Duque insistió en que Saab es clave para establecer los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico.
Esa extradición se tiene que dar y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande.
En Colombia, recientemente la Fiscalía aplicó la extinción de dominio sobre millonarios bienes de Saab en la ciudad de Barranquilla, mientras que en Estados Unidos, al empresario, que es considerado por Venezuela como un agente especial, le cursan investigaciones en la Oficina de Análisis Fiscal, el Departamento del Tesoro, la DEA y otros organismos judiciales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela continúa el subregistro de casos de COVID-19 de acuerdo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Detalles con Carolina Alcalde desde Caracas.
El comisionado para Salud y Atención Sanitaria del gobierno interino, José Manuel Olivares, asegura que en el país el número de fallecidos por COVID-19 es al menos el doble de los casos reportados por el gobierno en disputa. Olivares también cuestionó la limitada capacidad para procesar pruebas PCR para diagnosticar el virus, lo que sería una de las causas del subregistro en el país, aunque recientemente se alcanzó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para descentralizar las pruebas.
Nicolás Maduro, en su impericia, sigue teniendo a Venezuela como el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Ahí está la comparación vergonzosa con la región. Les recuerdo, Argentina 81, Colombia 106, Chile 113, Ecuador 21, laboratorios en sus países listos para hacer PCR. En Venezuela, 2.
Por otra parte, Olivares denunció que más de la mitad de la ocupación general de emergencias y terapias intensivas en el país fue sobrepasada y calificó como desacertada la decisión del gobierno en disputa de que esta semana se flexibilicen las medidas de cuarentena, a pesar de que en las últimas semanas el número de casos de COVID-19 se ha estado incrementando de manera exponencial.
Insisto, nuestra necesidad de pedirle a usted que sea el protagonista de esta pandemia, tome las medidas necesarias porque Nicolás Maduro sigue improvisando. Y la improvisación de Nicolás Maduro le cuesta y le costará lamentablemente vidas a los venezolanos.
Por otra parte, Olivares denunció que más de la mitad de la ocupación general de emergencias y terapias intensivas en el país fue sobrepasada y calificó como desacertada la decisión del gobierno en disputa de que esta semana se flexibilicen las medidas de cuarentena, a pesar de que en las últimas semanas el número de casos de COVID-19 se ha estado incrementando de manera exponencial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua ocupa el primer lugar en América Latina de crecimiento en exportaciones en tiempos de la pandemia, según la CEPAL. La información desde Managua con Daliana Ocaña.
El más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubica a Nicaragua en el primer lugar de los países latinoamericanos en crecimiento de exportaciones en tiempo de la pandemia del COVID-19. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, refirió que el crecimiento de las exportaciones de Nicaragua en dos dígitos, con el 14.2%, se debe a que el país no ha detenido su actividad económica, mientras la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo celebró el dato como un logro del gobierno sandinista.
Nicaragua lidera a todos los países latinoamericanos en crecimiento de exportaciones en tiempos de la COVID-19. Imagínense. ¡Qué milagro!
No obstante, el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi, aclaró que las exportaciones están en manos del sector privado, que mantiene una marcada distancia con el gobierno desde el año 2018, cuando inició la crisis social en el país.
El sector privado ha sido el motor de la economía de Nicaragua y seguirá siendo el motor de la economía de Nicaragua, a pesar de todos los problemas que el sector privado ha enfrentado debido a las represiones del gobierno.
Las exportaciones tradicionales y las remesas se mantienen como los únicos dos rubros que han evitado que la economía de Nicaragua se hunda aún más en la recesión. Ambos rubros están en positivo en medio de un creciente deterioro del mercado de trabajo a nivel mundial y semiparalización del comercio internacional. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Organizaciones en El Salvador piden transparencia en los procesos de compra de insumos para atender la pandemia del COVID-19. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Organizaciones no gubernamentales de transparencia y sectores de la oposición política alzaron la voz para denunciar supuestos abusos en los procesos de compra de los insumos para atender la pandemia de COVID-19 en El Salvador. La abogada Daniela Genovés habla de un proceso en el Tribunal de Ética contra el ministro de Salud, Francisco Alaví, por una compra de $275,000 a una empresa de uno de sus familiares.
La circunstancia de conflicto de interés por parte del ministro de Salud para poder otorgar o para realizar esa compra. Entonces, en ese caso, lo que implica es que el tribunal ha definido que existen los elementos suficientes, las circunstancias suficientes para poder admitir esa denuncia y poder aperturar a la fase de investigación preliminar.
La asignación a una empresa propiedad de un familiar de la asistente del ministro de Salud es parte de los señalamientos contra este funcionario, quien no pudo explicar el proceso administrativo. Escuchemos.
La parte de adjudicación y de contrataciones no la manejo yo como ministro de salud. No firmo yo esa parte de administraciones de contrataciones.
La emergencia por la pandemia de COVID-19 fue el espacio para dejar de lado los mecanismos de control de los fondos. Los sectores de oposición recuerdan que el gobierno debe hacer honor a su frase plataforma: el dinero alcanza cuando nadie roba, en alusión a las prácticas de corrupción en administraciones públicas anteriores. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El ingreso de remesas familiares en Guatemala registró una cifra como nunca antes vista en los indicadores económicos del país. Informa desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
El mes de julio cerró con una cifra histórica de $1,078 millones en remesas que ingresaron a Guatemala pese al avance de la pandemia, una recuperación que empezó desde mayo y que, según el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, obedece a las condiciones de empleo que han mejorado en Estados Unidos, país de donde proviene el 96% de las remesas.
Los programas sociales que ha implementado Estados Unidos, que les ha permitido no perder del todo el ingreso, y eso ha hecho que en el caso de Guatemala y México, por ejemplo, el comportamiento sea mucho mejor.
Para el analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, David Casasola, lo que ocurre es que Estados Unidos va a una fase más adelantada, así como inició con contagios antes que Guatemala, avanza en la reapertura económica.
Hay una mejora en la situación económica de Estados Unidos, sin embargo, los migrantes sí están haciendo esfuerzos muy grandes para mantener ese compromiso con sus familiares que viven en Guatemala. Todo pareciera ser que es una recuperación tratando de enmendar lo que no pudieron enmendar en meses anteriores.
En el mejor de los escenarios, economistas esperan que el segundo semestre continúe con esa tendencia para concluir el año como 2019, que aunque no tendría crecimiento, tampoco retroceso, y serían aproximadamente $10,500 millones en ingresos por remesas familiares. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. En un momento álgido de la pandemia, el gobierno interino de Bolivia no logra llegar a un acuerdo para dar solución a los bloqueos que se iniciaron hace una semana por la fecha de elecciones. Los detalles con Fabiola Chambi.
A 5 meses de la pandemia en Bolivia, la emergencia sanitaria está en su momento más complicado por el incremento de contagios y los bloqueos en las carreteras que impiden el paso de alimentos, insumos médicos y sobre todo el oxígeno, que es vital para tratar no solo a pacientes con COVID-19, sino con otras afecciones y también a bebés prematuros. Las protestas son asumidas por movimientos afines al partido del expresidente Evo Morales que exigen una fecha definitiva para la realización de las elecciones. El gobierno interino busca agotar el diálogo para resolver el conflicto. Así lo afirmó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
Poder llegar a acuerdo, hacerlo de manera pacífica, sabiendo que ya tenemos una fecha de elecciones. Que esa fecha de elecciones no ha sido el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo, es el órgano electoral.
Sin embargo, Andrónico Rodríguez, en representación de los sectores movilizados, negó que se obstruya el paso de oxígeno y lanzó una acusación al gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez.
El gobierno está tratando de montar todo un plan y todo un show para hacer quedar mal precisamente a los hermanos que están movilizados, de que se va a autorizar de manera responsable el paso normal de todas las ambulancias o cisternas de oxígeno, que no es necesario que esté escoltando con helicópteros, con militares, policías.
Mientras tanto, la Fiscalía del Departamento de La Paz conformó una comisión para investigar al expresidente Evo Morales, a los candidatos de su partido Luis Arce y David Choquehuanca y al dirigente obrero Juan Carlos Huarachi, por los delitos de genocidio y terrorismo. A la fecha, Bolivia suma 91.635 casos de COVID-19 y 3.712 muertes, según el Ministerio de Salud. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El béisbol de Grandes Ligas ha tenido discusiones preliminares sobre la celebración de su postemporada en un formato de tipo burbuja después de que los brotes de coronavirus en St. Louis Cardinals y los Miami Marlins causaron estragos en el calendario de la temporada regular, según ilustraron cómo un escenario similar podría cambiar los playoffs según fuentes familiarizadas. Si bien una burbuja totalmente contenida, similar a la configuración de la NBA en el Walt Disney World Resort en Florida, sería difícil de replicar para Major League Baseball, un formato de varias ciudades como réplica de los ejes de Toronto y Edmonton de la NHL ha ganado tracción temprana, dijeron las fuentes. Debido a la expansión del béisbol de Grandes Ligas a 16 equipos de playoffs, la liga necesitaría al menos 3 ejes para completar su ronda de comodines antes de reducirse a un formato de 2 ejes para la serie divisional. Y en un año como en ningún otro, la Major League Soccer tendrá un campeonato como ningún otro. Orlando City y Portland se medirán en la final del torneo especial Major League Soccer is Back la noche de hoy, en un duelo que tendrá la peculiaridad de enfrentar a técnicos sudamericanos. En su primera temporada al mando de un equipo cuyo corto devenir en la MLS ha sido mediocre, el colombiano Oscar Pareja buscará llevar a Orlando City a su primer título. El venezolano Giovanni Zavarez está al mando de los Timbers, los campeones de la liga en 2015. Zavarez se afronta su segunda oportunidad para sacar campeón a Portland, uno de los equipos más efervescentes del fútbol en Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor español Antonio Banderas anunció el lunes, día en que cumplió 60 años, que dio positivo por COVID-19 y que se encuentra en cuarentena. Con una carrera que abarca más de 100 películas, Banderas fue nominado Mejor Actor en la más reciente edición de los premios Oscar por su papel en la película autobiográfica de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Banderas dijo que aprovechará la cuarentena para leer, escribir y descansar. Elton John estará hasta el viernes en su canal de YouTube en uno de los escenarios más antiguos del mundo, construido alrededor del año 200 a.C. Con solo su piano como compañía, la actuación de Elton John en el gran anfiteatro de Éfeso incluye canciones como Philadelphia Freedom, Nikita, Sacrifice y This Train Don't Stop There Anymore. Pete Sousa, quien fue fotógrafo oficial de la Casa Blanca durante los gobiernos de Ronald Reagan y Barack Obama, es el tema del documental titulado The Way I See It, dirigida por Don Porter y que se estrenará en septiembre. La película narra la trayectoria de Pete Sousa de ser un fotoperiodista galardonado a crítico abierto del presidente Donald Trump. Jazz en un día de verano, la legendaria película de Bert Stern del Festival de Jazz de Newport de 1958, será reestrenada el 12 de agosto en la plataforma Kino Marquee. La película fue restaurada en 4K y exhibida en el Festival 57 de Cine de la ciudad de Nueva York, con actuaciones de Louis Armstrong, Thelonious Monk, Anita O'Day, Chico Hamilton, entre otros. Jazz on a Summer's Day fue incluido en el Registro Nacional de Cine en 1999. En aniversarios, el líder de Jethro Tull, el flautista Ian Anderson, celebró 73 años el 10 de agosto. Hace 33 años, Michael Jackson debutó en el Hot 100 con su sencillo I Just Can't Stop Loving You, con Syda Garrett en el coro. Llegó al número 1 el 19 de septiembre de 1987. Esta canción, escrita por el propio Michael Jackson, fue el primer sencillo de su álbum Bad, publicado 5 años después de Thriller. Y hace 51 años se fotografió la portada del álbum de The Beatles, Abbey Road, en una fotografía, o se trata pues de una fotografía del grupo en un cruce peatonal frente a los estudios EMI en Londres. El fotógrafo Ian Macmillan tuvo solo 10 minutos para tomar la fotografía desde una escalera mientras un policía detenía el tráfico en Abbey Road. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.